Tu rollo también es el rock. Tenemos una cita semanal en La Mirada Negra. Entrevistas, conciertos, noticias y un repaso musical con las últimas novedades, sin olvidar los imperecederos clásicos. Los sábados de 11 a 13 horas, con repetición los lunes a las 21:30 horas en el 101.9 de la FM, el rock duro toma las ondas.
Sentinel Rock Club. Toda la música de rock y metal. Programación de conciertos, con backline de la sala, luces y grabación de vídeo. Además, en Sentinel TV, entrevistas, reportajes, debates, grabación de eventos, videoclips. Echa un ojo en sentinelrockclub.com.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de La Mirada. Gracias a cita y en directo, siempre que nos es posible, aunque estemos inmersos en tres jornadas maratonianas de rock en vivo con esa Esquena Rock Festival en Vitoria. Ayer, a eso de la noche, nos vimos en la cama y a las 11, estamos aquí, por la radio, por la radio, y nosotros estamos en la radio, y estamos buscando un programa de música independiente para contar y de verdad cosas. Podemos cumplir nosotros con ellos, nos sentimos halagados por tener de ahí, semana por programa, durante un tiempo, si tanto por menos, si semana de programa, y además que si estéis ahí, un informado probablemente a nosotros también, va a ser el caso de que hayáis vuelto de esos conciertos y estéis escuchando ahora mismo el programa en directo, se agradece muchísimo, nosotros luego una buena siesta y nos iremos de nuevo para ver lo que queda del día de hoy, que es, bajo nuestro punto de vista, para los seguidores de heavy metal, el día menos interesante, pero también tenemos bandas que queremos ver, por supuesto, como Lynyrd Skynyrd, clásico de clásicos, aunque quede un miembro en formación, da igual, pero tenemos ganas de verles, y también por ejemplo, de Darkness, entre alguna otra sorpresa que seguro que pueda haber en el cartel, porque siempre hay alguna formación que tal vez por su nombre te diga nada, por un casual te pasas a verlos y resulta que te sorprenden, aunque cada vez nos lo ponen más difícil con esto de simultanear actuaciones ya en tres escenarios, en la escena rock vitoriano, que es lo que está ocurriendo en esta ocasión, mucho más que lo que ya ocurrió el año pasado, que había tres escenarios, pero las actuaciones iban un tanto más concatenadas, una detrás de otra. En este caso, llega a haber ocasiones en las que prácticamente están tocando tres grupos a la vez, con lo cual es una auténtica locura poder ver a todas las bandas, pero la verdad que hemos hecho un despliegue de fuerzas bastante importante para llegar a ver buena cantidad de las bandas que están actuando en un festival que ya os digo que está marcado por la buena tónica general de todas las actuaciones. Vamos a dedicar buena parte de esta primera hora del programa a hablaros de las vivencias en el recinto de Mendizábala, aunque también queremos aprovechar para presentaros alguna que otra novedad. Y además hay una que nos viene que ni pintada, porque precisamente tenemos el nuevo disco de una banda que ha tocado ayer mismo en el Askena Rock Festival, en el mismo día que se editaba precisamente su nuevo trabajo, Breaking the Silence. Estamos hablando de Gunn, un grupo que, por desgracia, está teniendo cambios de formación bastante constantes desde su regreso. Poco han durado con el anterior vocalista, Toby Nevson, y ya tienen en sus filas un sustituto, que bueno, ahora os hablamos un poquito de él, pero tampoco nos llegó a transmitir el mismo carisma, por supuesto que tampoco la misma calidad vocal, pero es el que hay, y se amolda, por cierto, se amolda a las canciones del grupo, pero bueno, nos parecía más carismático y con más talento y presencia la anterior, aunque no fuera el original. Ya sabemos que en estos grupos quedan pocos componentes de forma general, tirando del carro, pocos componentes de la formación original, salvo Twisted Fucking Sister, que eso sí, esos tienen la formación original, porque a base de 15 conciertos así al año viven a cuerpo de rey y con unos cachés bastante importantes, pero pocos grupos serán los que puedas ver hoy en día, sobre todo ya con unos cuantos años de andadura, que puedan mantener la formación original. También Gunn tienen que pasar por esos procesos, pero sin embargo están tirando para adelante, y tampoco quiero desmerecer, a pesar de que haga esta opinión sobre su nuevo vocalista, lo que han hecho en el nuevo trabajo, que creo que suena muy bien y que tiene muy buenos temas. Son 11 temas muy del estilo de Gunn, con reminiscencias a los que son sus canciones clásicas, pero también remozando el sonido dentro de un baño de actualidad. Vamos a matar dos pájaros de un tiro, te comentamos lo que fue ese concierto, que más o menos por encima ya te lo hemos dicho, y además presentamos su nuevo trabajo, Breaking the Silence, que se abre con este tema que ayer mismo interpretaban en directo en el Askena Rock, Butcher Man, Gunn.
Call it like you wanted to. Handcuffs in the
Eso es lo nuevo de Gun Breaking Designers, del cual le interpretaron hasta dos temas, pero no os vamos a dejar sin el gustazo de escuchar algunos de sus clásicos, que claro que sí, los hubo y además quedaron redondos. Ya os digo que las actuaciones han estado marcadas todas ellas por la buena tónica general. La verdad que uno se lleva un gran sabor de boca de este festival, sobre todo después de haber estado en el Sony Fair, donde sufrimos lo nuestro, un sonido que no llegó en prácticamente ningún caso a la altura de lo que requería un festival de ese tipo, y sin embargo vamos a la esquina, un festival más pequeñito y se disfruta muchísimo más, con una afluencia de público en la primera jornada de 12.000 y pico personas, y ayer también 12.000 y pico, o sea, dos jornadas con una asistencia bastante similar, y eso a pesar de que ha sido un festival que ha tenido sus críticas, sobre todo por parte de los más netamente asqueneros, precisamente por el hecho de que hay muchas bandas de hard rock, muchas bandas que a ese tipo de público más rockero no le gusta. Entonces, por lo menos se agradece que haya una presencia de espectadores acorde con lo que ha sido el festival a lo largo de todos los años. Y bueno, no vamos a dejar sin el gusto de poneros un clásico de Gun. Esto era lo nuevo con la nueva formación, pero vamos con uno de esos temas que quedó redondo dentro de otros como Better Days, como What Up. Hubo un Steal Your Fire que creo que por lo que consiguió, por la respuesta de público, por lo que se disfrutó, merece la pena que también nos los pinchemos hoy. Gun, esto de su época más clásica.
Baby,
coreó hasta morir en la Askena este tema de Gun en el segundo escenario en el día de ayer. Hemos comenzado no por orden, precisamente porque nos venía bien comenzar con un estreno de Gun, como ha sido el caso. Por cierto, decir que el concierto de Gun terminó con Shine On You, y que para mí, a pesar de esas dudas, que yo creo que en casi todos con los que hemos podido hablar, seguidores del grupo, ha sembrado Dante Ghisi, si no me equivoco es el nombre, el nuevo vocalista. A pesar de ello, se disfrutó muchísimo de esa actuación. Ahora sí vamos un poco a hacer un repaso de lo que hemos vivido desde esa primera jornada, con actuaciones brillantes. La primera de ellas, la primera que pudimos ver, bueno, sin desmerecer para nada a Sin Crowston, a quien no conocíamos y que mostró una excelente voz dentro de un estilo que tal vez no pegue tanto con un programa como el nuestro. Pero los primeros que vimos y que disfrutamos completamente enteros y que nos deleitaron con esa música cercana al blues y con esos clásicos, fueron los que vas a escuchar: Blue Oyster Cult.
Oh,
auténtica magia estilo Blue Oyster Cult, todavía con muchísimo calor en el Askena Vitoriano. Posteriormente, por cierto, decir que qué trío de guitarras el que pudimos ver en Blue Oyster Cult con Eric Bloom, no, perdón, que lo diré bien, sí, con Eric Bloom, con Back Dharma, la guitarra, con Alan Lanier, tirando del carro los miembros más longevos de la formación, a pesar de que ya decimos que es muy difícil tener toda esa parte original del grupo, siempre queda algo, y yo creo que ellos supieron transmitir perfectamente esa magia dentro de ese concierto. Posteriormente tuvimos la oportunidad de ver a Twisted Sister, que los vamos a hallar el poner su música, no porque no se lo merecieran, porque la verdad que siempre lo hacen muy bien, pero también es verdad que siempre hacen unos conciertos de festivales muy similares, muy parecidos entre sí, y entonces decidimos dejar un poco de pinchar su música, aunque por supuesto que estuvieron ahí los clásicos que todos os estáis imaginando. Conectaron con la gente, Dee Snider en una forma que es de alabar a la edad que tiene, y vamos, se le ve hecho un auténtico chaval como en los mejores tiempos de la banda, es alucinante. Y luego siempre alardeando de esa formación original que ellos tienen, y desarrollando una actuación donde, como no, tuvieron que cantar el Huevos con Aceite, ya no lo sabemos todos, pero el caso es que sigue enganchando muchísimo a todo el público, y consiguieron, ya os decimos, hacer una auténtica fiesta como en ellos es habitual, en una de las actuaciones que contaron con más presencia de público, igual más incluso que con Status Quo. Status Quo era a priori el grupo más grande, aunque en el cartel en principio Twisted Sister venía como un nombre más destacado. El tiempo del que dispusieron no fue tan grande como el que tenían Status Quo. Sé que Twisted Sister en otros festivales han tocado más canciones que las que tocaron en la Askena Rock. Nos hubiera gustado a nosotros también que hubieran tocado alguna más, pero bueno, ahí estuvieron más o menos esos clásicos que todos esperábamos. Y luego Status Quo contaron con más repertorio, con más tiempo de actuación, pero sin embargo, yo creo que parte del público se decidió ir a, no sé, probablemente a ver a Gravellar, que es una banda de hard rock muy setentera, no sé si ir a cenar, pero el caso es que se notó una disminución de público con respecto a Twisted Sister. Aún así, la actuación de Status Quo fue impecable, en un estado de forma muy muy grande a día de hoy, unos clásicos como ellos, y repartiendo auténtico, genuino y sencillo rock and roll del que te engancha, el que te hace mover enseguida las caderas, como es el caso de Down Down. We'll be right back. La verdad que fue una jornada de nombres clásicos, clásicos, pero clásicos de verdad, ¿eh? Los Oyster Cult, formados en el 71, Twister Sister, que son, por supuesto, unos clásicos que casi se quedan jóvenes al lado de otros, porque fijaros lo que es el germen de Status Quo, que fue con la banda Spectre, que en el año 1962, ahí es nada. Y ahí tenemos tirando del carro a Francis Rossi y a Rick Parfitt. Lo único que puedo decir de esa actuación que me gustara menos, porque la verdad que la actuación fue muy muy buena y sin, vamos, le salió con un rodaje y, en fin, que me parece que están ahora mismo en una forma que merece muchísimo la pena verlos. Para nada se arrastran por el escenario, ni mucho menos, sino que siguen representando ese rock sencillo, pero efectivo como pocos. Lo único que me pudo desagradar un poco más fue que la gente estuviera más pendiente de que llegaran clásicos como el que te hemos pinchado, con lo cual ya se puso todo patas arriba, con Whatever You Want, o Rocking All Over the World, la versión de John Fogerty, que también se marcaron. También tocaron algo de Chuck Berry, como Rock and Roll Music, o Bye Bye Johnny, que también puso a la gente ya pues llegando al final del concierto en plena ebullición. Y sin embargo hubo otros momentos que a mí me parecen de una brillantez musical, como es el caso de Rain, por ejemplo, que quedaron un poco más en segundo plano en cuanto a respuesta de público. Creo que también merecía la pena haber demostrado el deleite que supone esas canciones, y sin embargo la gente estuvo bastante fría hasta que llegaron los clásicos de clásicos, que fue llegando ya al final del concierto. Unos que venían a actuar también a Askena, y que para mí era también una formación que tenía muchísimas ganas de ver, eran Pentagram, un grupo también muy clásico, formado también en el año 71, lo digo ahora de memoria, pero bueno, sí, por ahí, sí, formado en el 71, creo que no me equivoco, vamos, y que fueron junto con Black Sabbath una de las formaciones que dieron forma a eso del Doom Metal. Para mí, una banda que queda, por lo menos por nuestra tierra, queda muy en segundo plano y que sin embargo debería de ser muchísimo más reconocida. Y ahí quedaron temas, aunque no he seguido mucho yo la música de Pentagram, pero por supuesto que merece muchísimo la pena penetrar en ella. Creo que no me equivoco si os pincho este tema creo que tocaron. Lo digo así, que sinceramente puede que me esté equivocando, porque al no conocer las canciones y hacer una crónica de auténtica urgencia, no he tenido prácticamente tiempo de mirarme información y de prepararme las cosas un poquito más, ya lo siento, pero que estamos en caliente en el Askena Rock Festival, así tenéis una crónica más espontánea y más real de las sensaciones que uno tiene ahora mismo todavía en el cuerpo. Uno de esos temas que más me gustó de su actuación es este Death Row Pentagram.
Such a strange mode, yeah.
Alucinante formación, ¿eh? Para su época encima, teniendo en cuenta cuándo surgieron. Y haciendo el estilo de música que hacían, hay que considerarlos unos auténticos pioneros. Sin embargo, lo que tiene este mundo de la música, y sobre todo un... ¿por qué no decirlo también? Que un país como el nuestro, que a veces está un tanto más atrasado, no sé la repercusión que tienen en otros lugares, pero desde luego aquí no creo que Pentagram sea uno de los grupos más reconocidos por el público en general. Y sin embargo, bueno, además, también su actuación, por supuesto, tuvo ya un recorte de público mayor, todavía hubo más gente que se marchó, prácticamente pudimos verlo en primera fila, porque era sencillo llegar hasta allá adelante, así que fijaros cuánta gente decidió pasar de ellos, y a nosotros nos gustó muchísimo, y también lo queremos destacar al gran nivel que están estando, que han estado, perdón, están estando ya, es una redundancia mayor, que han estado durante todo el festival la mayoría de bandas, por no decir todas, porque el sabor es muy bueno. Y ahí tuvimos a Bobby Liebling como único miembro original en este caso, tirando de la formación, físicamente desgastado pero conservando el carisma y la imagen que requiere una banda como la suya, que requiere una banda como Pentagram. Y también destacar el papel a la guitarra de un Victor Griffin que me pareció estupendo, sacando esos riffs, esos solos, esos punteos, haciéndolo muy bien en toda la actuación. No hubo en ninguna de los temas, ya os digo que no os puedo decir demasiados títulos porque no conozco demasiado tampoco la trayectoria de la banda, pero de principio a fin me pareció un gran concierto el que ofrecieron, demostrando que conservan esa gran esencia de los clásicos, que tienen algo especial, que siempre que se suben a un escenario, cuando conservan esa dignidad, como es el caso de la gran mayoría de bandas, por fortuna, que se suben ahí todavía a las tablas, demuestran el por qué en su día han hecho algo que merece la pena ser considerado, y creo que Pentagram son uno de ellos. Vamos a rematar el primer día dando algunas pinceladas de otros grupos que vimos, a Steel Panther, una parodia del hard rock que, bueno, a mí me... no sé, por un lado tiene su gracia, yo creo que cada uno opine lo que quiera, pero también en algún momento me parece que más que una parodia es un auténtico chiste. Entonces, no sé con qué lado quedarme. Por cierto, los coros estaban grabados, ¿eh? No sé si alguien se fijó, pero ahí había un playback en muchos de esos coros, tremendo, cambiaba el sonido por completo, y yo creo que se les veía bastante el plumero, y luego, por supuesto, con esas bromas de a las chicas, enseñadme las tetes y demás. Bueno, ya sabéis lo que es esa parodia del hard rock ochentero que ellos hacen, que a mí tampoco es que me llamara especialmente la atención, y tuvimos la oportunidad de verlos apenas 20 minutos entre Status Quo y Pentagram, y quería también comentarlo. Porco Bravo, uno de los nuestros, de nuestro grupo, de los que hemos apoyado aquí, seguiremos apoyando a muerte. Por eso hoy vamos a obviar el pinchar su música, porque creo que les hemos dado bastante cancha y le seguiremos dando, y también hay que destacar que fue una de las actuaciones que más agradó a la gente, y que seguramente de las que más se puede estar hablando todavía a día de hoy, sobre todo por aquellos que no les conocían, y además con el descaro que ellos tienen con la bengala, con pirotecnia, aprovechando la ocasión. Manu, algún día, como sigan usando esa pirotecnia, va a salir ardiendo, porque es que se la juega, se mete entre el fuego. Es impresionante cómo se juega el tipo en cada concierto, sin embargo siempre sale ileso, hombre, con algunas grapas en el pecho, pero ileso, y haciendo un espectáculo como en ellos es habitual, y sonando, que no se nos olvide, sonando como una pedazo de banda de rock, que es lo que son, Porco Bravo. Y luego vimos un poquito a Dupig Murphys, les vimos apenas terminar la actuación, pero destacar el sonidazo que tenían y la juerga que tenían montada, con la gaita, con los violines, que un sonido apabullante en el primer escenario para un grupo que yo tampoco es no es de los nuestros tampoco, de los grupos que más pudiéramos pinchar en un programa de heavy metal, pero tienen una fuerza alucinante también, y una esencia punk dentro de todos esos aires folk que llama muchísimo la atención. Y pasando al viernes, destacar, como no, bueno, había Agan, ya hemos hablado de ellos. Vimos un poquito a Lisabo, que debieron tener una actuación, por cierto, por lo que me comentaron, bastante problemática. Se les debió fastidiar algunos de los instrumentos y tuvieron algún problema, pero el estilo de música que hacen es muy intenso y muy fuerte, tampoco destinado a un público demasiado masivo, sino gente que le guste penetrar en la música y en esas canciones tan intensas. Con Reed Robinson, por cierto, el guitarrista de Black Crowes, directamente pasamos porque, no sé, igual estuvo muy bien, pero la onda que lleva a nosotros, como que, y sobre todo en un festival, como que nos cansa un poquito. Y fuimos directamente a ver a uno que sí que sabe hacer atronar el escenario, y lo hizo junto con su formación Black Label Society, Thug Wild, que interpretó, entre otros, este tema que ya vais a escuchar. Bled for Me, aquí está Zakk Wylde y su Black Label Society.
We'll be right back.
potente, potente de verdad, y gran concierto el suyo, a mí me gustó, solamente me sobró, no sé, la mitad del solo de guitarra por lo menos, porque se marcó un solo de guitarra que llegó a ser bastante cansino, y es lo único que le puedo achacar a una actuación que, por otro lado, probablemente en cuanto a sonido fue de lo que más atronó junto con Ozzy Osbourne. Vaya dos grandes formaciones, está Wild la que lleva, y por supuesto la que lleva Ozzy Osbourne, con el que vamos a entrar a continuación, y es una de las actuaciones que también rayó a una gran altura. Ya digo que como todas, pero bueno, es que yo no había visto nunca Black Label Society, y la sensación, el cómo sonó la banda y cómo atronaron, fue una cosa absolutamente maravillosa, sobre todo para los más duros del lugar, para los más heavy metaleros, que había muchos y hay muchos en los últimos Skena Rock Festival. Pudo ser una de las actuaciones más destacadas, junto, cómo no, con la Ozzy Osbourne, en la cual no faltaron temas de Black Sabbath, con Geezer Butler como invitado especial, también con el propio Zakk Wylde en algunos de los temas. Por eso me pareció uno de los momentos más especiales, y cómo no, ahí estuvo este War Pigs.
Masses, evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction, in the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning, death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord,
yeah. darkness world stops turning. Ashes where the body's burning. No more war pigs have the power. And as God has struck the hour.
Bueno, pues probablemente algunos tuvieran dudas después de lo que se vio el año pasado con respecto a lo que podía ofrecer Ozzy Osbourne and Friends, más encima con el bajón de que no estaban Black Sabbath, no se nos olvidó. A mí en ningún momento, probablemente a ellos tampoco, el hecho de que tenía que estar Black Sabbath actuando en este festival, y por desgracia no fue así, por lo que todos ya sabéis, por esos problemas de salud de Tony Iommi. Pues bien, quedó demostrado que el año pasado Ozzy Osbourne no estuvo en plenas condiciones en el Askena. De hecho, se mojó poco el año pasado para lo que se mojó este año, con cubos de agua, con la manguera, con una noche menos fría que en el año anterior, y esta vez sí que pudimos verle en mejor forma, aunque nos creó muchísimas dudas, sobre todo cuando comenzó el concierto con Bark at the Moon, teniendo muchísimos problemas para llegar a cantarla como es debido. Luego todo mejoró con Mr. Crowley, fue mejorando poco a poco, hasta llegar a I Don't Know, que ya fue, yo creo, un punto de inflexión bastante a favor, para luego hacer buenas interpretaciones fundamentalmente de este tramo, el tramo de Black Sabbath, de los temas de Black Sabbath, con temas como Iron Man, War Pigs o Nativity in Black. Fueron canciones que estuvieron muy bien interpretadas, muy bien tocadas. También ya os digo que con la presencia en el escenario de Geezer Butler, bajista original precisamente de Black Sabbath, lo cual a mí me hizo mucha ilusión, aunque él salió de una manera muy modesta, no os creáis tampoco que fue una cosa de idolatrar a nadie, sino de una manera bastante sencilla. Apareció Geezer Butler en el escenario y lo hizo muy bien, y se encontró con un Ozzy muy contento de estar con sus amigos en el escenario, que realmente la presencia de sus amigos se remitió exclusivamente a Geezer Butler y a Zakk Wylde. Tampoco hubo más invitados especiales, aunque hay que destacar que también con su banda se encuentra como un niño con zapatos nuevos. Se le ve muy contento con Gus G, muy contento, siempre ha tenido buen ojo para, bueno, él o quien le lleve, ya sabemos cómo funciona esto, pero siempre ha tenido muy buen ojo para encontrar a jóvenes y buenísimos guitarristas, y en este caso Gus G hace una sensacional labor junto a sus compañeros, porque es que hay que destacar a cada uno de ellos. Es una pedazo de banda como la copa de un pino la que lleva Ozzy, aunque sea con un sonido prácticamente de power trio. Hay que destacar, aparte de a Gus G, lo que hace Tommy Cufletos en la batería, que se marca un solo de guitarra en la parte instrumental, donde deja lucirse a su banda formidable, y es un tío súper potente. Y también hay que destacar la presencia y la fuerza que transmite Rob Blasco con el bajo, una formación muy consistente, muy heavy, muy dura y muy del agrado de los que siempre les haya gustado Ozzy Osbourne, sobre todo Ozzy Osbourne, más que Black Sabbath. Pero también hay que decir que son capaces de plasmar muy bien esos clásicos de Black Sabbath. Por supuesto, Crazy Train fue la locura y terminaron con Paranoid, y lo único que podemos achacar a esta actuación es que no fue demasiado larga. A mí se me quedó corta, me faltaron algunos temas que en otros sitios sí que han interpretado, pero por lo demás, en cuanto a ejecución y en cuanto a estado de forma, en cuanto a lo que vimos de Ozzy Osbourne en el escenario, en el aspecto vocal, en el aspecto visual, hace lo mismo de siempre. Que nadie me diga que es que está cascado, porque si tú ves un vídeo de Ozzy Osbourne en los 80, se movía exactamente igual o muy parecido a como lo hace hoy en día. Por lo tanto, quien diga que es que ahora está cascado es que no sabe realmente lo que ha sido Ozzy Osbourne a lo largo de la historia, porque la forma de moverse, la forma de actuar viene siendo muy similar. Otra cosa es que ya en el aspecto vocal hay ocasiones en las que pueda fallar, como por otra parte es lógico, pero creo que sigue manteniéndose con una dignidad. Y como siempre, al que le guste lo adora y al que lo odia, pues lo odia. ¿Qué se va a hacer? Es uno de esos tipos que no deja indiferente a nadie, pero para los que consideramos que Black Sabbath es un cacho importante de historia y Ozzy Osbourne es un cacho de Black Sabbath, pues nos gustó mucho esa actuación y la disfrutamos muchísimo. Y también consideramos que es una persona, vamos, no estoy diciendo una obviedad, pero por si acaso alguien lo duda, que es una persona que ha dejado grandes clásicos, sobre todo en los 80 en solitario, que ahí tuvimos oportunidad de ver y de disfrutar de la mejor manera posible, precisamente con el único que fue su verdadero creador artífice, ¿no? Como fue él mismo. Por lo tanto, creo que hay que valorar mucho la oportunidad de poder ver algunos sesentones que todavía se mantienen, mantienen esa esencia, y afortunados los que todavía, a pesar de que nunca soñamos en algún momento con llegar a hacerlo, hemos tenido la oportunidad de verlos. Para terminar la noche, bueno, habrá que destacar también alguna actuación más, como la de Mars Volta, que fue magia absoluta lo que hacen estos tíos, es impresionante, o sea, sin más, o sea, es impresionante, no sé ni que, me quedo sin palabras para decir lo que esta gente hace después de Ozzy Osbourne, un cambio completamente de estilo radical, pero maravillosos en todo momento. Es uno de los grupos que yo creo que trasciende estilos, fronteras y cualquier tipo de etiqueta que le quieras asimilar. Rock progresivo, bueno, pues si quieres le ponemos rock progresivo, pero es que lo que hacen no lo hace absolutamente nadie, y yo casi con el paso del tiempo me voy haciendo con algunos temas, y hasta que les veo el puntito de gancho, y no decir comercial es un sacrilegio con ellos, porque desde luego es lo más anticomercial, pero poco a poco sí, es una banda que yo creo que va enganchando al público también, y que ha roto fronteras de verdad, primero porque ha sido un grupo que a todos nos ha chocado cuando lo hemos escuchado por primera vez, pero con el paso del tiempo va teniendo muchos seguidores que van encontrando esa otra parte de la banda. Y luego, para terminar, Danko Jones, que creo que hizo una gran actuación también en su caso, sonando muy potente en el escenario 2 y ofreciendo bueno, su típico carisma, su típica forma de ser, hablando alguna vez con el público. Alguno dirá que un poco pesado. A mí tampoco se me hace tan pesado, a mí es un tío que me hace mucha gracia. Me parece uno de los personajes más peculiares que hay ahora mismo en el mundo del rock. Y además, los últimos temas se enganchan muchísimo a la gente, también los clásicos, pero hay que destacar los temas del último trabajo, que ya es de hace algún tiempo, pero que ha conseguido calar muy hondo en todos los seguidores y intentan a rabiar. Y luego además que bueno, que la gente también se echa unas risas con él cuando tiene algún detalle. También, por otra parte, tuvo algún guiño al heavy metal, que seguramente que a algunos de sus seguidores más tradicionales no le guste tanto, pero es el yo creo que es lo que él lleva dentro y lo que a él le gusta, ¿no? Con ese guiño al Breaking the Law de Judas Priest, y haciendo un homenaje a muchos muertos del rock y del heavy metal. No me acuerdo de todos los nombres, se acordó de Gary Moore, se acordó, por supuesto, de Ronnie James Dio, se acordó de Cliff Burton, quiso hacer un repaso a algunos de los personajes de la historia del rock y del heavy metal fallecidos que han dejado su huella, y creo que es un hombre que siente lo que está haciendo encima del escenario y que lo disfruta, y eso se contagia, y eso pocos realmente llegan a hacerlo de la manera en que lo hace. O sea, no he visto a muchos músicos encima del escenario tan sueltos y transmitiendo tanto agrado de estar en contacto con la gente. Creo que merece mucho la pena el quedarse hasta la última hora de esta jornada, eso de las 2:15 de la mañana, para poder ver a alguien como Danko Jones. Uno de los temas que interpretó, Cadillac. Mandar un saludo a la gente que está ahí al otro lado de Facebook. Tenemos a Fiti, tenemos a Javi Tango, Tony García, Tanque de Doblete en el Taburete, Marcelo, a Teli, a Rosa Álvarez. Muchísimas gracias por estar ahí. Y sobre todo en un día como hoy, que es un programa, ya decimos, que un tanto especial, porque, vamos, es de las pocas veces que uno viene a la radio sin prepararse nada. O sea, he tenido que dormir, veníamos de la esquena, hemos llegado a las 5 de la mañana y ahora estamos aquí haciendo radio en directo y espero que lo estéis disfrutando, haciendo un especial, un repaso a lo que han sido las dos primeras jornadas de Askena. Cerraremos estas pequeñas crónicas con lo que ocurra en el día de hoy, sábado, en el siguiente jueves, cuando estemos de nuevo en directo en BFM. Ahí os contaremos lo que haga gente como The Darkness o como Liner Skyner. Y como os decíamos en el último programa precisamente de BFM, teníamos pendiente una crónica de Medina Zara en Madrid, en la sala Old School, que queríamos comentaros, ya que tenemos por allí un buen amigo y colaborador al cual nos gustaría realmente poder acreditar para más conciertos, que nos cuente un poco lo que se cuece por la capital de las Españas. Pero sin embargo, pues muchas veces, claro, somos un medio local pequeñito, independiente y de Vizcaya, y nos cuesta llegar a todos los promotores que organizan conciertos por allí, que organizan conciertos por Madrid. Pero Amado Storni se lo monta muy bien y además hace una labor que de vez en cuando queda reflejada en nuestras páginas, en lamiradanegra.es y también aquí en nuestro micrófono. Amado, ¿qué tal?
Buenos días, Antonio. Buenos días, oyentes.
Bueno, pues como decimos, que nos encanta, que la labor que realizas y que creemos que es interesante, hombre, que se sepa cómo está la cosa también por Madrid, porque a veces estamos nosotros aquí en nuestro pequeño mundo, que es, vamos, como decíamos que Madrid es la capital de las Españas, pero Bilbao es la capital del mundo, sí. Pues muchas veces no salimos de ella, ¿sabes? Y entonces está bien que de vez en cuando nos comentes lo que ocurre en Madrid, que además muchas veces son conciertos bastante especiales, ya que las bandas se lo toman como una plaza, como es lógico, como una plaza importante cada vez que van a actuar. El día 9 de junio ellos estuvieron Medina Zara. Uh-huh. Antes de nada iban a tocar con Censurados, pero sin embargo, no sin polémica, Censurados se cayó del cartel.
Se cayó del cartel. Yo, si quieres, te puedo leer el comunicado que hizo Víctor Martínez, el Moro, que es el cantante bajista de Censurados, pues eso, justificando su no presencia en el concierto. Si quieres te lo leo íntegro, ¿sabes? Por lo menos para que los oyentes estén al loro de lo que pasó.
Mira, pues léelo, no es un comunicado tampoco de...
Son 10 líneas, ¿sabes? Dice, comunicado de Censurados, dice: lamentablemente no asistiremos como artista invitado al concierto de mañana sábado 9 de junio en Madrid junto a Medina Zara, por motivos ajenos a Censurados. Nos caracterizamos por ser una banda sincera y honesta y queremos transmitir que nuestra voluntad siempre ha sido ir y hacer el show, pero las circunstancias se han puesto en nuestra contra. Debido a los tiempos que corren, la capacidad de convocatoria de un grupo así, refiriéndose a Medina Zara, se ve mermada y hace que recorten gastos. Gastos entre los que se incluye nuestra actuación. Por supuesto, nuestra prudencia y respeto aceptan la política de cada casa, pero en situaciones así, donde el río se revuelve y no queda clara la figura del responsable final, es imposible llegar a un acuerdo beneficioso por ambas partes. Desde aquí mandamos un abrazo a los fans de Medina, que seguro son un público magnífico y habrían disfrutado de nuestro show. Y a los nuestros, nuestra familia, el abrazo más cercano. Saludos, Censurados.
Bueno,
este
pues
es el comunicado que hizo Víctor, ¿sabes?
Sí.
La verdad es que la sala no completó ni la mitad de su aforo. 18 euros en anticipada, 23 en taquilla, que bueno, pues para ver a Medina Zara, que hizo un concierto espectacular, pues me parece caro, ¿sabes? Es más, mucha gente que acudió al concierto ni siquiera sabía que Censurado se había caído de cartel, con lo cual pues la sorpresa fue mayor.
Pues encima se perdieron una banda estupenda, ¿eh?
Estupenda,
como es
estupenda.
Censurados.
A mí Censurado, vamos, yo iba, pues eso, a cubrir la crónica del concierto, pero a mí Censurados es un grupo al que profeso mucha simpatía.
Bueno, y el concierto de Medina Zara, ya yendo a lo que fue en sí la noche, ¿tú qué tal lo viste? ¿Qué tal viste a los Medina? Que yo, cuando he tenido oportunidad de verlos, creo que se siguen manteniendo en un buen nivel.
Sí, yo no sé, yo algún día pues le llamaré a Manuel Martínez para decirme, para preguntarle qué coño toma, porque es acojonante, ¿sabes? Se cuida muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Es un concierto muy cercano, muy ameno, preocupándose de los fans, cantando y contando pues hazañas y canciones de toda la vida, pues las que los levantan a los fans de siempre. Y el concierto, ya te digo, muy bien, muy bien, muy bien.
¿Hubo algún momento de la noche que creo que hubo invitados en el escenario, no?
Sí, los invitados, además, escogidos muy bien también. Estuvo Leo Jiménez interpretando dos canciones con el grupo. Bueno, la voz de Leo, pues no hay que decir nada más. La voz y el saber estar en el escenario de Leo. También estuvo Walter Giardino, que es el guitarrista de Rata Blanca, interpretando dos temas, uno de ellos Velocidad, muy buen, tampoco hay que decir nada de él. Y luego también estuvieron dos miembros de Mago de Oz, como son Moja y Josema.
Pues por lo tanto, noche especial, como decimos muchas veces, en Madrid se da mucho eso,
sí.
Y aquí se da bastante menos, siempre se aprovecha como un poco la posibilidad de tocar en la capital, como decimos, uh-huh. Y aquí hay ocasiones que sí, alguna banda, sobre todo alguna banda de aquí, igual aprovecha para tener invitados, pero aquí como es que se lleva un poco menos eso, el hecho de, sí, de que vengan las bandas y que busquen colaboración en músicos reputados, que también los tenemos aquí.
Sí, hombre, es un buen síntoma de que por lo menos el rock y la gente del rock se iba de puta madre. Y eso siempre es de agradecer, Antonio.
Bueno, entre los temas que interpretaron, ¿tú cuáles destacarías de esa noche? Los clásicos, por supuesto, pero ¿qué te pudo sorprender dentro de la actuación de Medina Zara?
A mí me sorprendió bastante la introducción que hizo Manuel Ibáñez, el pequeño Mozart, según Paco Ventura, del tema El Lago de Triana. A mí me puso los pelos de punta la introducción y luego la interpretación del tema. Parecía como si Jesús de la Rosa estuviera allí, Jesús de la Rosa, que para descanse, estuviera allí con nosotros.
Igual un grupo como Medina Zara puede llevar mejor hasta ese legado que los propios Triana a día de hoy, que no son Triana.
Sí, es decir...
Y la verdad que bastantes críticas reciben, yo creo que con razón.
Sí, sí, sí. Triana, pues dejó de ser Triana cuando se murió Jesús. Una opinión personal totalmente,
Bueno, y no faltó ninguno de los temas no actuales, ¿no?
Paseando por la mezquita, lo dejaron para el final.
A toda esa gente, supongo que también estaría por ahí.
A toda esa gente, Otoño, Todo tiene su fin, que la versión que hicieron de Módulos, también muy bonita, y la gente la cantó a rabiar, ¿sabes? Y Al Padre Santo de Roma, El Lago, que ya hemos mencionado antes, Niños, una canción que decían que no habían cantado hace tiempo, que se titula Very Well Fandango, A lo escribió el amor, también de este último disco que han sacado, Necesito respirar, que fue una de las más coreadas y aclamadas por el público, en fin, un repertorio pues digno de Medina y digno de la gente que acudimos a verlos.
Bueno, pues ahí queda esa pequeña crónica del concierto. La tenéis más extendida y escrita por Amado Storni en lamiradanegra.es. Y nada, que muchas gracias y que de vez en cuando pues nos gusta contactar contigo, hombre, para que sepamos también cómo está la cosa por allí, porque es un poco también el baremo para otros lugares de toda la península. Y por desgracia ya vemos que tampoco está la cosa muy bollante en cuanto a conciertos. Es verdad que hay precios que pueden ser excesivos, pero también es verdad que como cada vez es más difícil salvar los gastos, por una parte, pues también se entiende que los promotores, pues hombre, es que al final no te queda otra, porque si tú miras los cachés de los grupos, los gastos que conlleva cada concierto, yo no es por defender y por ser abogado del diablo, pero a veces es complicado. Y claro, cuando viene una banda como Medina Zara, que puedes ver en fiestas de muchos pueblos, pues claro, se hace complicado llenar las salas.
Claro, es un grupo que ya es que es como de casa, ¿sabes? Aquí en Madrid, pues no sé si yo los habré visto pues unas 13 o 14 veces.
Bueno,
siempre me ha sorprendido.
¿Qué canción querías poner para terminar? ¿Cuál fue la que...?
A mí me encantaría que pusierais Paseando por la Mezquita.
Venga, Paseando por la Mezquita, pues la vamos buscando y te la pinchamos. Y antes de despedirte, mira, hoy no hemos tenido sección de noticias, mandamos un abrazo a Jesús, que ha decidido aprovechar el día con la familia, y bro, esto es un programa independiente sin compromiso ninguno, esto lo hacemos porque nos encanta, y nos encanta, por supuesto, no hay ningún tipo de responsabilidad, por lo tanto, nos parece lo mejor que Jesús esté pasando un buen día con su familia, como lo pasamos nosotros también en el Asquea, por eso no ha venido en el día de hoy, pero sí que quiero comentar una noticia de la cual me acabo de enterar, bueno, me enteré en la esquena y ahora acabo de recibir confirmación al email. No sé si te pillaré por sorpresa o tú, que eres una persona bastante metida en el tema, lo sabrás, pero es que Brigi Duque, ojo,
sí,
que la noticia
deja coma.
Se va de coma.
Sí, deja coma, sí.
Alucinante, ¿eh?
Sí.
Alucinante, porque
alucinante.
Es la imagen del grupo, una de las imágenes,
sí,
del grupo,
sí, sí.
Es una persona con un carisma impresionante.
Buena gente, ¿eh?
Y buena gente, sí, hemos tenido la oportunidad de entrevistarles cara a cara, les hemos tenido aquí en estos mismos estudios donde nos encontramos, y me ha parecido un auténtico bombazo que decida abandonar coma. Esto es similar a lo que fue el Drogas con, por ejemplo,
sí,
el Drogas con Barricada.
Con Barricada, sí.
León 037 también llama la atención. Y ahora Brigi, que deja coma. Vamos, ¿cómo está esto para que los músicos al final decidan irse? Porque esto es un poco también síntoma de cómo está la música. Es decir, tú puedes vivir de ello, pero realmente no es como un trabajo que te ata. Es decir, si tú fueras un profesional, que lo es, Brigi,
pero si realmente tuvieras que estar atado a ello porque es lo que necesitas para comer, vamos, por decirlo claro, no lo dejarías. Pero el tema es que la música está como está y luego cada uno se busca la vida como puede. Es impresionante.
Cierto. De todas maneras, yo creo, Antonio, que está como está debido muchas veces al público, ¿sabes? Porque el público no acudimos a conciertos como lo de Medina Zara y luego nos vamos a llenamos conciertos como lo de Iron Maiden o otros parecidos, ¿sabes?
Eso es.
Yo que bueno...
Tienes toda la razón, que nosotros aquí defendemos a los clásicos porque claro, creemos que son grandes y porque nadie los va a poner en duda y porque sigo diciendo que para mí es un lujo haber visto los grandes nombres que he visto de mi infancia y que estoy viendo todavía en directo, para mí es un lujo, pero eso no significa que luego no haya que ir a los otros, con más motivo hay que ir a apoyar una nueva escena que es lo que va a mantener vivo esto. Unos lo crearon y lo hicieron grandes, pero ahora tienen que venir otros que mantengan
que
vivo
mantengan,
y
que mantenerse hagan, cuesta más que iniciarse, ¿sabes?
Claro, y que hagan evolucionar la música y que esto se mantenga en plena forma, y hay grupos que lo están haciendo, pero en el total underground, en fin, es como está la cosa. Y fíjate, un grupo como Coma, que nos parece y que es de los grandes a día de hoy, pero que ahora mismo recibe un hándicap bastante importante, porque este tipo de cosas pues ya marca un antes y un después en la carrera de una banda, como es el caso de que un miembro tan importante se vaya.
Sí. Así... De todas maneras, es inexplicable, ¿sabes, Antonio? Porque yo las dos o tres veces que he visto a Coma aquí en Madrid, la sala estaba repleta. A mí me llamó la atención más por eso, ¿sabes?
Sí,
porque,
no,
porque dije, coño, ¿cómo se va a ir Brígida Coma si es un grupo que llena salas?
Sí, sí, te doy toda la razón. Coma está en plena forma y es uno de los grupos ahora mismo que más público estaba arrastrando. En fin, mira, no sabemos exactamente los motivos. En el comunicado no explica exactamente por qué, como suele ser habitual, hay una versión oficial, pero luego hay una versión real, y la versión real quedará entre ellos, y el caso es que nosotros desde aquí le deseamos lo mejor a las dos partes, tanto a Brigi en los proyectos que emprenda, si sigue con Charrena tocando la batería, que suponemos que seguirá, o lo que haga, le deseamos, por supuesto, lo mejor, y también deseamos lo mejor a Coma, y que encuentren un sustituto que va a ser complicado, pero bueno,
sí.
que quién sabe, luego muchas veces hay segundas etapas de bandas que realmente merecen mucho la pena. Pues Jaime, que es tu verdadero nombre,
sí.
Amado Storni para los que lean las crónicas y para los que vean su firma, un auténtico placer, y cerramos esta pequeña crónica de Medina Zara con Paseando por la Mezquita, ¿de acuerdo?
El placer es mío y para lo que queráis.
Venga, pues nosotros también a tu disposición. Hasta luego.
Agur, agur.
sembrado canciones para no verlas brotar jamás. Con el cine encendido, el fuego en la chimenea. Y no le he dicho adiós, ya he dejado de soñar. He terminado de enterrar todos mis anhelos y mis penas. Ya no siento ni dolor, ni alegrías, ni ningún temor. He blindado todo lo que soy. Acabé conmigo, he muerto hoy.
Quería dejar el tema íntegro porque me parece una auténtica maravilla. He muerto hoy. Esto se encuentra dentro del primer disco de esta fenomenal banda que ya hemos presentado en semanas pasadas, Última Experiencia, La Casa de la Bruja. Lleva por título este trabajo que os recomendamos a todos los que os guste la música, así, con mayúsculas. Llámalo rock, si quieres, porque a nosotros es lo que nos gusta. Pero es música, música con mayúsculas, muchas esencias metidas dentro de este conjunto de canciones que transmiten por los cuatro costados, llegando más allá de las propias palabras. Por supuesto que hay letras que dicen cosas, pero la música siempre va... Perdón, bastantes pasos más adelante, y en el caso de la Última Experiencia creo que lo hacen. Vamos a charlar con ellos en los próximos minutos. Tenemos al otro lado del teléfono a la voz y guitarra de la banda, Miguel Ángel Ariza. Muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, nosotros aquí andamos, que ya ves, casi hasta me atraganto, porque es que estamos con lo de la esquena, que hemos venido aquí casi con el pijama puesto.
Pero eso está bien, eso es espíritu rockero 100%, macho.
Hay que tenerlo, y más en estos tiempos que tenemos que tener esa ilusión, no perderla por cómo está la música, pero sin embargo la cantidad de bandas que estáis ahí haciendo cosas tan maravillosas como este trabajo, por lo cual te felicito.
Pues muchísimas gracias, tío.
¿Estás de acuerdo, no? En que hay...
Es un gran trabajo, estoy de acuerdo.
Me refiero a que hay muchas bandas que estáis gritando para que se os haga caso, y lo estáis gritando no con la voz, sino con la calidad de los trabajos que estáis sacando desde el underground. Vosotros sois músicos, que ahora hablaremos, tenéis una experiencia, tenéis un bagaje, y se demuestra dentro de este disco, pero está claro que con Última Experiencia tenéis que luchar desde el mismo peldaño en el que están muchas bandas en este país.
Pues sí, y además que ya nos conocemos y nos miramos y nos comprendemos unos a otros, porque estamos además en un momento, tío, de eso, somos bandas que no paramos de tocar, pero porque porque estamos quedando las que realmente nos mola mucho tocar, porque toda la pasta que generamos nos la dejamos en tocar, nos la dejamos en salir fuera, en presentar nuestro disco en otras ciudades. O sea, realmente como negocio mucho mejor dirigir el Banco Santander que un grupo musical, pero nosotros nos gusta mucho, ya te digo, intentamos invertir en nosotros mismos para que no se acabe la mecha, para seguir tocando, para que sigan apareciendo canciones, para seguir grabando discos, etcétera, etcétera, tío. Está la cosa chunga, pero bueno, nosotros estamos ahí peleando.
Está la cosa chunga, pero nosotros estamos encantados con la calidad de los trabajos que están llegando, porque al final una cosa voy a decir, que yo, claro, a todos nos gustaría ser estrellas del rock, multimillonarios y tal, pero no, pero el rock tiene que tener esa cosa, ese aliciente de la calle, de abajo, que en algunos casos cuando se llegan a estrellas, y no voy a decir nombres, pero los hay, se pierde.
Se olvida, ¿no?
Y no es, yo, que te quiera, no es que te quiera condenar al ostracismo de por vida, ¿eh?
Ya. Yo prometo que cuando tenga un castillo en la campiña inglesa, maldita sea, yo seré el mismo chico de barrio que soy ahora.
Háblanos un poco de la historia de Última Experiencia, porque sois una banda que, este es el primer disco, como decimos, pero tenéis una andadura previa muy importante. Empezasteis como banda de versiones y llegó un momento en el que decidisteis, claro, que queríais hacer vuestras canciones. Háblanos un poco de cómo ha sido la historia del grupo hasta llegar a día de hoy.
Pues un poco como lo que dices tú, fue nacido casi por casualidad, porque un colega, Luis, el que era batería del grupo, que ha sido batería del grupo durante muchos años, se quedó sin banda, tenía una banda de versiones y se quedó sin banda. Entonces yo acababa de disolver, creo que era mi segunda banda ya, y un colega común nos puso en contacto. Oye, mira, Miguel, tú que cantas y tocas la guitarra, ¿le puedes hacer el favor a este tal? Yo conocía a José ya desde hace mucho tiempo y dije, sí, le pongo bajista, guitarrista y cantante para el concierto el día que sea. Y eso, surgió la cosa haciendo versiones, y sobre todo que pusimos en común los tres los grupos que nos gustaban. Entonces teníamos 18, 19 años y era eso, pues Hendrix, Cream, Led Zeppelin, Stones, Los Who, Los Black Crowes, y aquello era lo que sonó el primer día. O sea, nos conocimos un día, el día siguiente hicimos el bolo. Entonces la cosa salió tan bien que ya tiramos para adelante, y al poco tiempo la cosa sonaba, seguía sonando tan bien que yo ya tenía temas propios y tal, y dije, oye, chavales, nos atrevemos con temas ya nuestros, los hacemos nuestros, y José y Luis dijeron que sí, y para adelante. Nos llamamos The Last Experience porque tocábamos casi todo el repertorio era de Hendrix, era la Jimi Hendrix Experience, y aquello se castellanizó y luego se quedó en Última Experiencia, y hasta ahora.
Y hay que daros la enhorabuena por haber conseguido que, aunque haya influencias que se dejan notar aquí de los 70, pero tiene un sonido también, por otro lado, remozado y actual, y además tampoco diría yo que se plasman precisamente esas... Vamos, no creo que nadie pueda compararos con Jimi Hendrix a día de hoy. Esto es un sonido que es muy propio, muy vuestro.
Sí, o sea, no nos pueden comparar, sobre todo por el guitarrista, no nos pueden comparar. Es bastante mejor el otro.
El guitarrista que eres tú. Bueno, tampoco te hagas de menos, que aquí hay feeling también de sobra, ¿eh?
No, o sea, yo, vamos, soy devoto absoluto de ese tipo de música. Lo que pasa es que soy devoto absoluto de ese tipo de música y devoto absoluto de millones de estilos de musicales que he conocido después o que conocí antes y que al fin y al cabo acaban saliendo las canciones que uno hace. Entonces, por eso en este disco hay de todo, ¿no? Pues hay mucho blues, pero también hay pinceladas poperas, también hay, por supuesto, mucho hard rock. O sea, creo que hay incluso canciones que son 100% country, o sea que... Creo que el disco tiene muchas pinceladas de lo que es el rock, pero en global, no una cosa rockera como ejercicio de vamos a hacer primero de carrera de rock, no, o sea, creo que en este disco hay muchos estilos que han formado el rock durante mucho tiempo, y además creo que, como dices tú, le damos un toque siglo XXI, un toque un poquito actual que también lo colorea bastante.
Sería un error completo llegar a un disco como este e intentar encajonarlo en algo. Como decía yo al principio, esto es música y yo creo que lo mejor es hacerlo de forma abierta, porque vuestros seguidores, no sé si me puedes me lo puedes certificar, pueden ser tanto el seguidor más de una música más popera, del buen pop, vamos a decirlo, claro, o sea, buen pop me refiero a bandas que ha habido a lo largo de la historia, se me viene a la cabeza, por ejemplo, Los Secretos, ¿no? Un grupo que me parecía impresionante. ¿Puede gustar tanto a una persona que le gusten Los Secretos como a alguien a que le guste el Zeppelin o Black Sabbath incluso?
Sí, de hecho es un poco nuestra gran baza, pero también nuestro gran hándicap, y es que vivimos en los dos mundos, tío. Última Experiencia es una banda de verdad que nos hemos dado cuenta que de repente al mundo flequillero indie le llega, es una banda que le llega mucho, y al mundo rockero que no sale de escuchar a Rory Gallagher también le llega mucho. sea, entonces en nuestros conciertos es muy raro porque ves a la gente con las chapas y las chupas de cuero y al lado están, ya te digo, la gente con el flequillo y las chicas vestidas de, yo qué sé. O sea, que es lo mejor de la banda, porque demuestra que somos una peña muy versátil. Pero a la hora de venderse es complicado. Fíjate, es un hándicap para nosotros.
Es que también hay que reconocer que estamos en un país donde el público sigue siendo, ¿tú crees que sigue siendo cerrado o ya nos vamos abriendo? También algo que, por ejemplo, ahora que estamos de festival, estamos viendo es que los festivales cada vez mezclan más estilos. Yo pienso que se está rompiendo un poco esa barrera, ¿no? Que había antes, de que había un tipo de seguidor que era este del heavy metal, este del pop, este del punk. Yo creo que ahora ya las cosas se van abriendo un poco, ¿o tú todavía no notas?
Yo, ya te digo, por lo que estoy viendo en última experiencia, que a mí, o sea, me parece, yo es que soy una persona muy abierta musicalmente. O sea, como decía un amigo mío, lo dice mucha gente, hay música buena y mala, no sé, me da igual el estilo, ¿no? Pero yo creo que en España, sobre todo a la hora de mover grupos, el mundo de promoción funciona todavía con tú de qué rollo vas, tu rollo cuál es, tu rollo es el rock, como decían los varones, o tu rollo es el indie, o tu rollo es tal. Y como seas un poquito difuso como nosotros, a la peña le cuesta, ¿sabes? Porque no sabes si luego vas a funcionar. Y nosotros estamos demostrando poco a poco que es que realmente sabemos convivir en ambos mundos, y en nuestro público y en nuestros conciertos conviven ambos públicos. Así que ojalá, como dices tú, nos vayamos abriendo poco a poco, porque eso quiere decir que vamos a mejor.
La respuesta de público que habéis tenido hasta ahora con este primer disco, que claro, ya decimos que aunque venís de antes, siempre un primer disco es como la primera toma de contacto real con lo que puede ser un público potencial para una banda. ¿Tú cómo la calificarías? Yo desde aquí decir que es uno de los trabajos, que de hecho si estoy hablando contigo es precisamente por ello, es uno de los trabajos que más nos han gustado a lo largo de esta temporada, de estos últimos meses.
Qué guay, cómo me alegro, macho.
Por eso estoy hablando contigo, ya te digo, tenemos que hacer... Hay muchísimas bandas y cuesta muchísimo hacer hueco, ¿eh? Y cuando yo siempre le digo a un grupo, si te entrevisto es porque de alguna manera me ha gustado especialmente el trabajo, bueno. Y es vuestro caso. En cuanto al público en general, ¿tú cómo calificarías la respuesta que os habéis encontrado? ¿Os ha sorprendido en algo? ¿Era más o menos lo que esperabais? Porque también sois gente que tenéis ya el culo operado por otro lado y sabéis cómo está el panorama. No sé, ¿cómo valorarías todo lo que es la respuesta que está teniendo el trabajo?
Pues en cuanto a medios, por ejemplo, la respuesta es unánime de que la cosa se ha hecho un buen trabajo. O sea, ahí es espectacular porque el feedback que hemos tenido de medios, de críticas y todo eso, ha sido increíble. La gente nos ha puesto por las nubes siempre, y en las críticas de los conciertos igual, o sea que eso es nivelazo. Y luego, en los conciertos que hay con el público, que es el cara a cara, que es realmente de lo que vivimos nosotros, hombre, yo siempre decimos lo mismo, ¿no? La gente que no le guste no creo que se acerque a decirte, oye, no me ha gustado nada. Pero claro, toda la gente que se acerca es para decirnos, oye, increíbles, esto está que te cagas, a mí me mereció la pena pagar estos 5 o 10 euros de entrada, tal. Y sobre todo a mí nos llama la atención mucho una cosa, y es que estamos haciendo, por así decirlo, una gira nacional que ya que llevamos como año y medio, 2 años con ella, ¿no? Estamos repitiendo en las ciudades en las que ya habíamos ido una vez. Y el hecho de saber que hay gente que vive a 500 kilómetros de nuestra casa, que mueve el culo y que de repente se va a una página de internet y su vida cambia por ir a escuchar en directo canciones de última experiencia, a nosotros de verdad que, o sea, parece la típica tontería y pedantería de músico y tal, pero de verdad que es que nos da la vida. O sea, nos da la vida porque es que, eso, saber que hay gente que no conocemos de nada. O sea, que esto ya es mucho más grande de lo que es los colegas de los colegas y los colegas de los colegas. Esto ya no es. Esto ya es gente que no te conoce nada, que te ha escuchado en la radio, que te ha visto por la tele, que te ha visto, que han pasado viralmente un vídeo tuyo, no sé, y de repente, que haya eso, 50 personas que no conoces de nada, viéndote en una salita en A Tomar por Saco, tío, para nosotros es la vida de verdad que lo digo fuera de coña.
No, y es que es lo grande que ha tenido siempre también la música, y es que el rock sigue siendo algo que más que escucharse se siente, y quien lo siente realmente acaba siendo un fan totalmente pasional, y vosotros tenéis ese feeling, como digo yo, que no se puede explicar muchas veces, pero que la buena música tiene y que hace que se creen los verdaderos fans de una banda, es decir, algo que va más allá de algo que simplemente te gusta, es algo que te apasiona. Vosotros lo captáis, ese feeling, no sé si por eso simplemente se consigue, si hay algún truco, no sé si se consigue simplemente porque vosotros ya de por sí lo sentís, o hay algún truco especial, aparte de ser buenos músicos, que también hay que saber plasmarlo, para llevar adelante algo que realmente, ya te digo, trasciende más allá de lo que es un mero disco que te agrada escuchar.
Yo es que creo que la clave de todo esto, yo es que como yo soy el que hace las canciones, entonces, sabiendo que yo he escuchado tantos estilos y que van a hacer tantos estilos distintos, la clave, lo que tenemos a los tres es, vamos a apostar por la canción siempre, vamos a apostar siempre porque la canción sea buena, porque el material sea bueno. O sea, vamos a intentar no hacer lo que te decía antes, no hacer un ejercicio de intentar componer algo que nos está demandando el público, sino vamos a tocar lo que nos salga de dentro, lo que nos salga a narices, por así decirlo. Es que y yo creo que esa es la clave no del éxito, porque no somos número uno de España, pero creo que la clave de que la gente se fidelice con Última Experiencia es que realmente está escuchando algo que estamos tocando con ganas, que es lo que queremos tocar, que es lo que nos ha salido y es tan espontáneo, por así decirlo, que la gente de repente dice, uy, esto es bueno, ¿sabes? Uh-huh. Creo que eso puede ser una de las claves. El hecho de no buscar nada a propósito, sino simplemente dejar que vengan las canciones y apostar por ellas. Si la canción es buena, hay que tocarla. Esa es la filosofía de Última Experiencia.
Y luego en directo, ¿cómo se plasma esto? Porque yo no os he visto, pero sí que me imagino que en directo se plasma una actitud más rockera e incluso bluesera. No sé si me equivoco o no, porque es la sensación que tengo, porque he conocido muchos grupos que te vienen con este pequeño deje pop, como hemos dicho, uh-huh. Incluso algunos que tienen un toquecillo M-Clan, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. Que es una banda, sí, sí. Que no es que os quiera comparar con ellos, pero puede haber algún tema en el que, por ejemplo, puede haber algún deje, luego vas a verlos al directo y ahí es donde se plasma que el músico que siente la música tira mucho para el blues, para el rock y para lo que sale de las entrañas, vamos.
Tío, es que lo has clavado porque también nosotros hemos sido conscientes a lo largo de mucho tiempo, muchos años, que es que la música rock, la música que nos volvió locos, lo que te hablaba cuando empezamos a tocar los Who, los Zeppelin, esta gente, su hábitat natural es el directo. Y el rock and roll, que a mí me estalló la cabeza, es un rock and roll muy de directo. Es decir, que es una música hecha para crear una especie de comunión entre público y grupo, yo creo, ¿no? Entonces, nosotros en el directo de experiencia siempre primamos la parte más rockera de la banda, porque creemos que es la que conecta directamente con la peña. O sea, sabemos que como tú dices, tenemos una vertiente popera, pero la intentamos reservar un poco, porque ya te digo, al ser también conciertos, que tampoco estamos como Springsteen 3 horas, sino que estamos entre una hora y media siempre en concierto, porque a lo mejor vamos con otro grupo telonero o lo que sea, lo que decidimos siempre es, vamos a meter 70 minutos, 80 minutos de concierto, pero que sean 80 minutos de concierto intensos, ¿no? Y eso te lo acaba dando el rock. Y como tenemos esa versatilidad, podemos, ya te digo, primar una parte del repertorio con respecto a otra. Y nosotros primamos el rock. Y dentro del rock también primamos muchas veces la parte más bluesera. Mm. Así que sí, totalmente nos has hecho una radiografía sin verlo, no lo has hecho.
Es que luego el directo es lo que tiene. Además, una cosa, que hay bandas que clavan lo que hay en un disco, ¿no? Lo clavan, lo plasman igual, unas sensaciones muy, muy parecidas. Pero yo soy de los que piensa que no está mal que el disco sea una cosa y el directo sea otra cosa diferente. Que el directo sea, por ejemplo, más visceral y en el trabajo en estudio pues tenga otro tipo de detalles para escuchar tranquilamente en tu casa. Y hay otra gente que, sin embargo, lo que busca es eso, que le plasmen simplemente las canciones. Pero yo pienso que sí está bien que haya una diferencia en lo que hay en un disco y luego que lo que hay en un directo.
Estoy completamente de acuerdo, macho. Además, es que afrontamos nuestras canciones como, o sea, nosotros interpretamos nuestras canciones en directo, pero hacemos la interpretación concreta de ese día a esa hora, ¿sabes? Pensamos que la música, que el artista en el escenario tiene que crear. O sea, yo jamás voy a repetir un solo. O sea, el solo del disco es el solo del disco, y el solo del concierto de antes de ayer es diferente al de ayer y será diferente al de mañana. Pensamos que ese tipo de música, que es lo que hemos mamado nosotros también, que es lo que se hacía antes, crea esa espontaneidad y esa frescura en el directo, que es lo que la gente al final va a decir, oye, os he escuchado en el disco, me encanta, pero madre mía, el directo ha sido increíble. Siempre tenemos ese deje de que en directo la cosa es mucho más salvaje, y yo creo que también es por eso, porque nos dejamos llevar mucho en el directo, porque interpretamos. De hecho, ayer con Carlos, el batería, Carlos dijo una frase que de verdad que la vamos a llevar a cabo, y es, estamos en ese punto de empezar a versionarnos a nosotros mismos. O sea, que realmente no es que no salga, sino que casi ya lo vamos a empezar a buscar. Vamos a versionar a Última Experiencia en directo, porque creemos eso, que el directo es una cosa bien diferente del disco. Que la gente que vaya al directo va a ver una cosa diferente, ¿no? Por eso paga una entrada, porque para escuchar el disco que se lo ponga en casa, ¿no?
Eso es, y la magia del directo, y que cada momento es único. Para esos que dicen, no, es que a estos ya les he visto, pues yo siempre he considerado que cada directo es completamente diferente, claro, del anterior. Por eso me sigue gustando ver a los artistas que me han gustado de toda la vida, vamos. Nunca habré dicho, es que este ya le he visto. Puede, claro, que en algún momento dado puedas elegir entre uno u otro, pues dependiendo a quién hayas visto, a quién no. Pero cada momento en el directo es único. Esa es la magia de la música, de verdad. Para todos aquellos aquellos que no vean eso, yo desde aquí intento siempre transmitirlo, que el directo es donde de verdad se desenvuelve la música.
Nuestra filosofía es completamente esa, o sea, encaramos el directo como un directo, como una cosa concreta a una hora concreta. Y por supuesto, tocamos, no hacemos como Dylan, que no hay que reconozca una canción. O sea, que me parece aplaudible, ¿eh? pero la historia es que nosotros, interpretando nuestras canciones, que son perfectamente reconocibles, pero siempre le vamos a dar un matiz diferente a cada concierto. Siempre va a haber algo, vamos a tocarla más abajo, más arriba, vamos a crear la tendencia un poquito más para arriba, más para abajo. Siempre va a variar, depende del estado de ánimo del grupo en ese momento. Lo cual yo creo que es el rollo, ¿no? Esa es la filosofía que deberíamos... O sea, que por lo menos seguían los grupos que a mí me han flipado siempre y que nosotros queremos seguir en la última experiencia.
Los temas que se encuentran en el disco, estos 12 temas, son temas compuestos en un periodo de tiempo más o menos inmediatamente anterior a la edición del disco, o habéis hecho una especie de recopilación de los temas que ya teníais por ahí desde hace muchos años atrás. Lo digo sobre todo porque se percibe una versatilidad, una variedad, que probablemente pueda tener su explicación en el hecho de que haya diferencia de a la hora de crear un tema, diferencia de años.
Pues efectivamente, realmente hay canciones que tienen, sin exagerarte, a lo mejor 7 años, como Lady Isabella, y canciones como la que te ha gustado tanto, como He Muerto Hoy, que a lo mejor tenía 5 meses antes de sacar el disco, o sea, fue la última que entró. O sea, que hay una diferencia de tiempo brutal entre unas y otras. Pero realmente no hemos buscado hacer un greatest hits de última experiencia, de entre todas las canciones que hemos tocado durante el tiempo, elegir las que más le haya gustado a la gente, las que más nos gusta a nosotros, y de repente ponerlas ahí. O sea, hemos querido usar las canciones que mejor se lleven unas con otras para crear ese concepto de álbum que también se ha perdido y que tenían las bandas que nos molaban mucho, ¿no? O sea, hacer un álbum redondo. Que eso no quiere decir que estén las 12 mejores canciones de última experiencia, sino que están las 12 canciones que en ese momento pensamos que se llevan mejor unas con otras. Entonces ya te digo, creo que ha quedado bastante homogénea la cosa y creo que el sonido última experiencia al final está muy bien recogido en La Casa de la Bruja.
Habéis elegido como single, hay un vídeo por ahí que se puede ver en internet, no sé si habéis grabado algún otro, yo de momento lo único que he visto es el de Lady Isabella. ¿Por qué ese tema? Para presentarlo. Precisamente porque también es un tema que ya tiene muchos años, como has dicho, y normalmente los músicos soléis estar siempre más de acuerdo, claro está, con lo último que habéis hecho, es con lo que más os identificáis. ¿Por qué habéis elegido ese tema en concreto para llegar a la gente?
Esto nos lo hizo ver Juan de Dios Martínez, el productor del disco, y dijo, chavales, en vuestra cabeza Lady Isabella tiene 7 años. Pero en la cabeza de la gente a la que queréis que llegue este disco, Última Experiencia ha nacido este año. Y Lady Isabella es tan vieja o tan joven como He Muerto Hoy, que era la última. O sea, realmente era el momento de expandir nuestro público, y tenía toda la razón del mundo en que para expandir el público daba igual el tema con el que nos presentásemos, porque nuestros colegas ya conocían a Lady Isabella, pero toda la gente que nos está conociendo ahora no tenía ni idea de que Lady Isabella tenía 7 años. Y además era una canción que... por así decirlo, recoge en 3 minutos y medio, 4 minutos, un poco lo que es el espíritu Última Experiencia, ¿no? Porque esa sí que tiene mucha vertiente Hendrix en los solos de guitarra, es una canción muy rockera, pero que suena también un poquito actual, el rollo canalla este es rock en castellano, o sea, no es el estilo rock español, pero es que cantamos en castellano y creo que es un poco... pues eso, el ejemplo perfecto de la música que puede hacer Última Experiencia, yo creo que podría ser Lady Isabella, ¿no?
Y del resto, ¿cuáles son las que más están gustando? Yo te destaco He Muerto Hoy, porque a mí, no sé, me mete un rollo en el cuerpo. Fíjate que no es un tema, en principio, Lady Isabella es como más vivo, ¿no? Que siempre como que llama más la atención. Pero a mí He Muerto Hoy es uno de los que más me ha atrapado. ¿Cuáles dirías que son los que, podríamos decir, que están destinados a ser clásicos, ¿no? entre comillas, que muchas veces no coincide con lo que los grupos desde dentro entendéis que van a ser los temas que más van a gustar a la gente? Normalmente os puede parecer una cosa y al final los que acaban gustando al público surge un poco de forma espontánea.
Pues sí, de hecho el mejor ejemplo del disco es La Rueda Gira. La Rueda Gira es sinceramente tenerlos cuadrados, porque en el año 2012 ponerse en un escenario a tocar una canción tan sumamente country, que es un rollo Johnny Cash total. Yo lo dije, a mí la canción me gusta mucho, se lo dije a Carlos y a José. Lo que te he dicho antes, si la canción nos gusta, apostamos por ella. Oye, chavales, pero que sepáis que esto es un country, que lo mismo la gente no va a mirar mal, no va a tener un botellazo, ¿no? Como en las pelis. Bueno, pues tío, es increíble, tanto en el disco como en los conciertos, La Rueda Gira, que es como un ente aparte del resto del repertorio, es un estilo en el que no nos metemos mucho, es de las que más triunfa con diferencia. sea, es del rollo feedback que hemos tenido. Es una canción un poco bizarrilla y dentro del disco, de repente, ha llamado mucho la atención. Pero sin duda, Lady Isabella y He Muerto Hoy. Lady Isabella porque es el single y porque es la más marchosilla y tal, y yo creo que le llega a mucha gente. Y He Muerto Hoy, y hay mucha gente que también ha dicho que... Bueno, en el Diario Crítico pues dijeron que era el tema del año y todo, o sea que muy bien.
Y por eso habéis puesto también la rueda gira al final del disco, porque da un toque un poquito diferente para terminar. Y sigo diciendo que el orden de las canciones en un disco es muy importante, ¿eh?
Ajá. ¿Y en este qué tal lo has visto? Porque le dimos bastante vueltas, ¿eh?
No, a mí me parece que queda muy bien ahí para terminar. Sí, siempre... Hombre, ya decimos que el disco es muy diferenciado entre sí, pero el último tema te tiene que dejar un gusto. Lo digo muchas veces, mis oyentes dirán, ¿cómo se repite este tío? Pero bueno, lo digo muchas veces, que el último tema que escuchas de un disco te tiene que dejar con las ganas, con la sensación todavía de que incluso segundos después o minutos después de haberlo escuchado todavía tienes eso dentro. Y creo que La Rueda Gira lo deja.
Sí, ¿no? Pues se hizo con esa intención total, ¿no? O sea... El hecho de dejar un buen recuerdo de cuando la gente que llegue hasta el final en el disco, que de repente termine y diga, uy, este último me ha gustado mucho, vamos a ver si le dan ganas de meterse otra vez en el tema uno, ¿sabes? Además que el concepto de las canciones mola mucho que lo digas, porque también lo hicimos pensando en un vinilo. Si te das cuenta, está bastante diferenciado, hay como dos caras en el disco. Hay una cara que empieza con La Casa de la Bruja y una cara que empezaría con Carnaval. Esa sería la partición. Lo que pasa que, también confiando mucho en Juan, le dijo, si tú piensas como en cara A y B, al final las pones juntas en un CD, dice, y la cosa funciona. La cosa funciona bastante. Y efectivamente lo hicimos así y vimos cómo quedaba, hicimos un pequeño cambio al final. Pero quedaba clavado, dijimos, este es el orden, macho.
¿Y tuvisteis intención en algún momento de editarlo en vinilo? Que yo sepa no se ha editado y hay muchos grupos que lo están haciendo a día de
pues
hoy.
Sí, la verdad es que tuvimos toda la intención del mundo. Lo que pasa es que es un proyecto que tuvimos que aparcar porque pensamos, salía muy, muy, muy caro y nos pedían una tirada mínima de un montón de discos que pensábamos que en vinilo no íbamos a poder vender. Entonces, para no quedarnos con discos en casa en vinilo, decidimos aguantar, intentar ahorrar, dejar una parte de la pasta que saquemos para eso, que queremos hacerlo. Y a ver si en un futuro hacemos una pequeña tirada, así un poquito edición coleccionista o algo así.
Sí, hoy en día se vende más el vinilo realmente que el CD, porque la gente que está quedando como amante, hay gente que le gusta la música y tal, pero que bueno, que igual no entra tanto en el terreno como otros que somos más melómanos, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, y esa gente casi muchas veces tira de descargas y tal, ¿no? Le da igual, con tener la música le vale. Pero el seguidor que está quedando amante de la música realmente le tira siempre más el vinilo, ve un vinilo y va a preferirlo antes que un CD, con lo cual yo creo que a día de hoy, no, tampoco tengo manejo estadísticas, pero yo creo que una banda que edita en vinilo y en CD, yo creo que acaba vendiendo más el vinilo.
Sí, ¿no? Bueno, nosotros lo que pasa que es que en vinilo es eso, colocarlo también, me refiero a efectos de distribución en la FNAC y poco más, porque es difícil, pero bueno, yo cuando terminamos el disco, que fue como un parto, los tres estábamos de acuerdo en que nos merecíamos tener ese vinilo en la mano. Así que es algo que tarde o temprano haremos, eso seguro, eso lo tengo seguro. Lo que pasa es que no sé si será el momento, pero seguro que acabará apareciendo una edición en vinilo de La Casa de la Bruja.
Bueno, pues estaremos atentos porque además nos encantaría tener este disco a nosotros en
vinilo. Avisaremos.
Cuenta con una copia. Oye, las canciones las compones tú de forma casual para este disco, ¿tus compañeros no se mojan o no tienes por qué ser tampoco el compositor oficial de la banda?
Es que no componen, o sea, realmente siempre, desde el principio el que metía las canciones era yo y al final se ha quedado una cosa establecida de que el compositor soy yo, pero porque ellos no les, o sea, no es que me pongan plan filler y diga no, tu canción es una mierda y no entra, sino que realmente a José y a Carlos ellos no consideran compositores. Entonces la fuerza compositiva de la banda siempre acabo siendo yo. Lo que pasa que yo hago la canción, la intento trabajar mucho, mucho, pulirla mucho, pero luego en el local, por supuesto, se ponen en común con José y con Carlos y siempre tienen ideas, siempre tienen cosas y siempre acaban moderando también un poquito la canción final, ¿no?
Bueno, pues entonces también hay un trabajo en equipo, en una formación de trío, por cierto, que sigue teniendo un encanto que no sé tampoco cómo explicar dentro del rock. Fíjate que parece que siempre se suele tender a tener dos guitarras en muchas ocasiones. Bueno, los grupos clásicos.
Esto es ni trampa ni cartón sangre, es lo que hay. Esto es, El power trio lo que te deja es en cueros. O sea, eres tú y tu escenario. Y si lo sabes llevar adelante, suenas. Y si no, búscate otro, efectivamente, otro guitarrista, un teclas que te ponga por detrás y te apañe algo la cosa, porque si no, tal vez estás perdido.
Vosotros no lo necesitáis, ¿no? Por lo que se plasma en el disco y por lo que me imagino que ganas tengo de veros en directo para comprobarlo, que de verdad, con una formación de trío sonáis como yo me imagino, vamos.
Es que yo creo que, o sea, de verdad me están surgiendo muchas ganas de que nos veas en directo porque es que luego todo el mundo que tiene esa sensación tuya de decir, oye, esta banda, es que cuando ve el directo dice, uff, esto es. Porque realmente asalvajamos bastante todo. Porque encaramos el directo como eso, como lo que te he dicho antes, ¿no? Con un poquito una convención entre público de la banda y la banda. Hacemos una pequeña fiesta salvaje en directo.
¿Y cómo fue la grabación del disco? Se plasma un sonido muy natural. Aquí en los créditos me pone producido por Juan de Dios Martín, grabado y mezclado en Casa de Dios Madrid, por Juan de Dios Martín en octubre de 2011, masterizado por Master Tips Mastering en Madrid, también por Juan Hidalgo. Uh-huh. ¿Cómo ha sido todo el proceso de grabación? ¿Ha sido en primeras tomas y mantener esa naturalidad o cómo lo habéis hecho?
Pues es que la clave desde el principio era la clave de Juan. Siempre hemos tenido un hándicap en la última experiencia, era lo que te estaba comentando. Lo que pasa que multiplicado por 10 hace un par de años y para atrás. Y era que grabábamos una cosa y la gente decía, oye, está muy bien, súper potente, tal, no sé qué. Pero de repente iban al directo y decían, ostras, tío, es que la liáis parda. Entonces siempre había un salto que era, o sea, molaba mucho que la gente saliese contenta en los conciertos, pero tampoco molaba que hubiese esa extrema diferencia entre lo grabado y el directo. Entonces con Juan les he intentado plasmar la energía de última experiencia en directo. Ese era el quid de la cuestión. Lo hemos conseguido, yo creo que en un 85%, pero siempre queda ese 15% que no puedes plasmar en un directo en un disco, ¿no? A no ser que grabes un directo directamente. Pero sí, el enfoque era, vamos a grabar los tres a la vez, vamos a grabar las bases a la vez, y luego ya, por supuesto, haremos esos, guitarras y voces aparte, o sea, guitarras, segundas guitarras y voces aparte, cosas así. Pero que quede lo primitivo, que quede la base ahí sonando en directo los tres, o sea que hay mucho de primeras tomas, sí.
Y luego el título del disco, La Casa de la Bruja, pues vamos a explicarlo un poco, ¿no? Con el concepto de la portada también, yo más o menos me lo imagino, ¿no? Porque hay, igual en la portada la gente no se fija tanto, pero hay una tarta, y luego hay detalles dentro del libreto donde se ve que es una tarta llena de gusanos. Yo me imagino que es un poco como la manzana envenenada, ¿no? Que te da la bruja.
Sí, es, hacemos un poco el paralelismo con La Casa de la Bruja de Hansel y Gretel, ¿no? Que es eso, que los niños vienen a esa casa de chocolate y de repente por fuera es la casa más maravillosa del mundo, pero dentro está la bruja, ¿no? Lo malo del cuento es eso, que dentro hay una bruja. Pues esto es igual, ¿no? Esto realmente La Casa de la Bruja, la canción, habla de un estado emocional, ¿no? En el que tú estás hecho una puta mierda y de repente desde fuera la peña te ve y dice, Dios mío, la vida ideal tiene esta, no sé qué, pero tú de dentro estás hecho una puta mierda, ¿no? Entonces ese rollo de La Casa de la Bruja es esa imagen de parecer de puta madre todo, pero por dentro la cosa está podrida, ¿no? De ahí que el pastel lo veas y digas, uy, qué rico, me lo como, y te acerques un poco y digas, hostia, esto que son gusanos, tornillos, tal. De ahí la imagen conceptual de la portada.
También a mí me recuerda un poco a las manzanas envenenadas que hoy dan algunos, no sé si llamarlos compañeros discográficos, negociantes, dentro de la música, que está como está, ya decimos, no es por estar quejándonos siempre, pero que muchas veces hay bandas que se van al carajo por promesas falsas que son realmente manzanas envenenadas. Yo también lo asimilo así, dentro de la música, te prometen, te vamos a grabar el disco y tal, pero luego miras las condiciones. Y realmente muchas veces son condiciones muy perjudiciales para las bandas. Lo asimilo así, pero ya te digo, porque igual estoy muy metido en el mundo de...
No, o sea, sí, lo bonito del arte es que cada uno tiene su propia visión, ¿no? O sea, las cosas están para que te provocar emociones. Si te ha provocado eso, te ha llevado a eso, es tan válido tu significado como el mío. O sea, eso no tengo ninguna duda. En las canciones pasa lo mismo, con las letras, ¿no? Mola mucho tú hablar de una cosa concreta y de repente que tenga mucha gente y que cada uno te cuente una historia diferente, ¿no? Y dices, no, pues habla de eso seguro, ¿sabes?
En vuestro caso, el sello aquí que me viene de promoción y de management es Janet Planet, que supongo que es lo único que tenéis ahora mismo. Podemos decir que sois una banda, en cierta manera, independiente, ¿no?
Sí, además es una cosa muy familiar, porque Janet, que por supuesto la tenemos contratada en la banda, pero es amiga nuestra de hace muchísimos años. De hecho, se metió en la promoción, yo creo, casi por no adoración a la banda también, pero adoración a las personalidades que hay dentro de la banda, ¿no? Y eso, y del booking se encarga, por ejemplo, José, el bajista, que es el chico del teléfono, y que el tío se tira el rollo y se, al final consigue giras y tal. O sea, que es una cosa muy familiar entre todos siempre.
Una cosa que me ha gustado mucho del disco también, es un simple detalle, y no es para hablar del idioma, inglés, castellano, yo creo que cualquier idioma puede ser válido, pero teniendo en cuenta las influencias que tenéis vosotros, es todo como muy anglosajón, ¿no? Las versiones que me comentas que empezasteis haciendo, ¿no? De gente como Jimi Hendrix, de Who, y sin embargo, el idioma, el castellano, queda excelentemente acoplado dentro de este estilo. ¿Barajasteis la posibilidad de hacer las canciones en inglés?
Es que a mí realmente me salió de manera natural lo de componer en castellano, porque realmente es el idioma que yo domino. O sea yo hablo inglés, yo estudié, me fui a la escuela oficial de idiomas y me saqué, o sea, yo hablo inglés, y realmente es infinitamente más sencillo el rimar en inglés, porque es todo monosílabo, tío, es increíble. O sea, es la facilidad más absoluta que te puedas imaginar para componer. O sea, no sé si lo sabes, a lo mejor lo sabes, pero es muy sencillo rimar en inglés, porque son todo una sílaba. What, so, I, you, me, love, todo es una sílaba. Entonces es súper sencillo, lo contrario que el castellano, que es muy cabrón, macho. Es muy cabrón para meter ahí, para meter la melodía que tienes en la cabeza, siempre la tienes que transformar un poquito para meter la frase que quieres meter, ¿no? Pero realmente mi filosofía fue de, vamos a hacer canciones que entienda primero mi calle, o sea, la calle en la que vivo, luego el barrio, luego la ciudad y luego el país. O sea, ya venderemos discos en Inglaterra como los Bravos, ¿no? O los Brincos. Pero en principio vamos a intentar convencer a la gente del país que te va a entender con el castellano, ¿no?
Sí, además entendemos perfectamente lo que dices también, en el sentido de que el inglés siempre es más fácil de amoldar, pero con el castellano, cuando se hacen las cosas bien, también se puede transmitir de una manera que al final es el idioma que vamos, que controlas normalmente de una manera, claro, más directa. Bueno, pues ha sido un auténtico placer, Miguel Ángel Ariza, guitarra y voz de este sensacional grupo, con un primer disco que recomendamos a todo el mundo, La Casa de la Bruja, que para terminar puedes añadir lo que quieras, y que para convencer más a nuestra audiencia, de que yo lo digo encarecidamente, que es uno de los discos que a mí más me ha gustado de esta temporada, añade lo que quieras, lo que se haya podido quedar fuera de la entrevista, para terminar.
Pues nada, que la música se trata de nosotros hacerla y de la gente de gustarla, así que hemos logrado tener un poquito de, pues eso, de inquietud en alguien que esté escuchando la entrevista, que se pasen por nuestra página web, que es ultimaexperiencia.net, y que vean ahí todos los vídeos que quieran, que se pasen el YouTube para ver lo que estábamos hablando de cómo somos en directo, y que estamos nuestra música gratis en Spotify, tanto en nuestro MySpace también, o sea que no sea por oportunidades que no les demos nosotros para escuchar la música de Última Experiencia, que se acerquen y que nos den una oportunidad.
¿Y qué canción ponemos para terminar? Que ya con esto seguro que la gente se va a quedar prendada, y estoy seguro que muchos se van a interesar por Última Experiencia. ¿Qué ponemos?
Pues no sé, hemos puesto He Muerto Hoy, ¿no? Para
sí,
empezar.
Sí, esa la hemos puesto para empezar.
Y pues si quieres nos vamos con el single, que es la que le estamos metiendo caña, que es el de Isabela.
Venga, pues vamos a buscarlo y con él cerramos la entrevista. Muchas gracias, Miguel, que nos veamos pronto, ojalá que tengamos la oportunidad de veros encima de un escenario, ¿de acuerdo?
Nada, un auténtico placer, de verdad.
Venga, hasta otra.
Hasta luego.
No puedes escapar de ella, su voz te empieza a consumir y tu cara.
Cortamos un poquito el tema para despedirnos. Se nos llega la hora, 2 minutos para que termine el programa. Deciros que ha sido un auténtico placer estar una semana más contigo. Espero que te haya gustado este programa un tanto especial, marcado por el Askena Rock. Espero que entendáis que normalmente uno se viene con todo muy muy atadito, muy preparado para hacerlo lo mejor posible. Pues hoy nos ha tocado improvisar, que también nos gusta de vez en cuando soltarnos. Aquí os dejamos con una última experiencia. Banda, por cierto, aunque no lo hemos dicho en la entrevista, que también son los músicos de la banda del Gran Wyoming. No me extraña que el Gran Wyoming viera la gran calidad que tienen. Con ellos os decimos hasta otra. Agur, lamiradanegra.es para todo lo que quieras.
Tus colmillos se afilarán pensando en morder a Isabela. Tu corazón te hará gemir. No volverá a latir sin ella. No se alimentará de ti. Y tu cabeza.